Quiero aclarar que el tono de voz que voy a usar será tranquilo, pero por una cuestión de que anoche comenzó a dolerme la garganta mal, es decir, mucho. Y me he tomado el tecito con miel y un poquito de limón, por supuesto, y unas pastillas que he conseguido en el supermercado aquí en el centro de la ciudad de Exeter, porque cuando comienza a doler la garganta así, ya sabe uno hacia dónde va. Y sobre todo teniendo en cuenta que aquí en la ciudad de en el condado de Devon, en realidad, está dando vueltas un virus que tiene a todo el mundo engripado. Hay como una especie de epidemia de gripe que ha dejado, en mi caso personal, a muchos compañeros de trabajo outside, fuera. En mi casa también, hay enfermos y en la casa de todos mis amigos. Es increíble, ¿no? Pero comienzan los primeros fríos y esta es la típica postal de la gente que se engripa, ¿no? Bueno, la gente del sur, la gente del hemisferio sur sabe, ahora que está saliendo del invierno y del frío, de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, se está dando ahora, gente. Para nosotros aquí en el norte comienza a darse los casos de frío, de gripe, de todas las pestes que trae el invierno. Y la verdad que, bueno, hoy me siento bastante mejor, pero es exigirme un poquitito y ponerme a gritar un poquito para que se me corte la voz por completo. Y pido disculpas antes de comenzar el programa del día de hoy si esto sucede en algún momento. Sabrán entenderme. Bueno, así, hecha la aclaración, tengo que decir que es un verdadero placer estar aquí una semana más con todos ustedes, con todos vosotros, en este episodio número 19 del podcast titulado Animal de Compañía. Un podcast que, bueno, la semana pasada me ha traído muchísimas alegrías, con una aceptación tremenda. Lo veo en las estadísticas, lo veo en los números de tanto de Spotify como de iTunes, como de Audioboom, que este es esta empresa americana que me da este servicio de streaming, y también lo veo en los resultados de Facebook. Es impresionante, te digo la verdad, me tiene realmente asombrado y estoy encantado, y quiero dar las gracias por ese motivo. Quiero dar las gracias por el apoyo increíble que me estáis dando semana tras semana, el apoyo increíble, el cariño que me están dando semana tras semana aquí en este rinconcito, en este refugio llamado Animal de Compañía. Hoy vamos a tener un programa un poquito más largo de lo habitual, porque, bueno, tenemos una entrevista muy interesante, una entrevista que me ha obligado por segunda vez en la historia de este programa a salir del estudio. En principio tengo que aclarar y tengo que pedir disculpas, porque fui al encuentro de esta persona que vamos a, ahora te voy a decir quién es. Fui al encuentro de esta persona con mi mochila, con el grabador, los cables, y yo pensé que lo tenía todo controlado, y resulta ser que dijimos, ¿dónde vamos? Que hoy es un hermoso día, hay solcito, está bueno, vamos a un parque que hay ahí frente al Exeter College, y nos sentamos ahí en un banquito de plaza y hacemos la entrevista ahí. ¿Qué te parece? Bah, genial, nos fuimos todos de puta madre. Cuando llego, abro la mochila, saco esto, saco aquello, y se me había olvidado el micrófono. ¿Cómo puede ser? De todas las cosas que hay para olvidarse, te vas a olvidar de la parte técnica más importante de una entrevista: el micrófono. Afortunadamente, mi grabador es un grabador bueno y tiene dos micros estéreos incorporados, con lo cual eso estaba salvado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de micrófono tiene la característica de que capta tu voz perfectamente, pero además capta todo el entorno. No es un micrófono indicado para este tipo de situaciones. Pero bueno, hice lo que pude, pedí las disculpas a la entrevistada del día de hoy. No hubo ningún problema. Al final tuvimos que dejar la plaza porque el viento era una pequeña brisa, ¿sabes? Que una pequeña brisita de nada, pero claro, ese micro tan increíble que recoge recoge todo, todo el sonido ambiente. Cada vez que había una pequeña ráfaga de viento se notaba muchísimo. Y le digo, mira, por las características del micro va a ser imposible hacer esta entrevista aquí en el parque. Y entonces buscamos un pub y dijimos, bueno, vamos, nos tomamos una cervecita o una sidra y hicimos la entrevista dentro. O sea, el ambiente era un típico pub inglés, lleno de ingleses. Era un sábado por la tarde. Ustedes saben que los ingleses, 5 de la tarde ya están dando vueltas por los pubs. A las 7, 8 están completamente borrachos. A las 9, 10 están en su casa. ¿Ves? Esto es no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen. Este es otro ritmo, otro mundo, otra forma de moverse, otra historia. Y entonces, nada, ya fuimos al pub y empezaba a haber un poquito más de gente. Y yo haciendo la entrevista, bueno, nosotros haciendo la entrevista en una de las mesas, y empezaba a escucharse, bueno, en todo el ambiente. Ya lo van a ir, ya lo van a ir. Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. No nos vamos a adelantar, la entrevista viene dentro de nada, dentro de muy poquitos minutos. Vamos a ir al encuentro de nuestro querido amigo el tío Klaus, que esta semana también engripado, por supuesto, por esto mismo que te contaba al comienzo del programa, está engripado, pero el tío Klaus, como lleva el rock en la sangre, dijo, yo voy a estar igual, y no ha querido faltar a la cita semanal con Animal de Compañía, y esto es lo que nos trae esta semana.
Hey, 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 hello Poli, what's up amigos míos de Animal de Compañía, aquí está vuestro tío Klaus una vez más, con una banda para enseñaros esta semana. Esta banda es poco conocida, me imagino yo, en todo el mundo, pero son geniales, están teniendo mucho éxito. Se llaman Ferocious Dogs, los perros feroces. Mezclan el ska, el punk y el folk. Más ska con folk, diría yo. Estuve el viernes pasado en un concierto de ellos aquí en Huntington, cerquita de Exeter. Geniales, una fiesta, pero lo pasamos fenomenal. Fuimos un par de amigos, yo y más gente que estaba hasta arriba, hasta la bandera, como se dice. Saltando, bailando, genial lo pasamos. Así que nada, seguro que os va a gustar. Os dejo con Hellhouse de Ferocious Dogs. Y no olvidéis que lo más importante es Long Life to Rock and Roll, motherfuckers. Hey, 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 my friends from all over the world. Welcome to the show, Animal de Compañía. Hello, Polly, what's up? This is your Uncle Klaus with a new band to show you this week. This band is from Northamptonshire, close to York State. Really good band who mix folk, ska, and punk. The name of the band is Ferocious Dogs. I went to a concert last Friday and I saw them. They are really good. It was a big party. Everybody was jumping, dancing, and pushing each other, but in a friendly way, you know what I mean. Alright, my friends, so I let you hear this song. The name of the song is Hellhounds from Ferocious Dogs. And please don't forget, the most important thing is long life to rock and roll, motherfuckers. And now, ska too. Bye!
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Motherfuckers!
impresionante esta banda que nos trae el tío Klaus enfermito. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme y le deseamos una pronta recuperación. Hoy me lo encontré temprano por la mañana. Me dijo que se había puesto esta vacuna de la gripe, ¿no? Así que bueno, para evitar pasar un mal invierno, se ha vacunado nuestro querido amigo el tío Klaus. Y esperemos que ya a partir de la semana que viene vuelva a recuperar esa fuerza, ese rock. Vuelva a recuperar el rock, ¿no? Que lo caracteriza. Gracias, tío Klaus. Te deseamos pronta recuperación y te esperamos la semana que viene. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía y te recuerdo que este es un programa auspiciado por A10 Removals, una empresa de mudanzas radicada en la ciudad de Londres.
Con más de 10 años de experiencia en mudanzas de hogar y oficinas, sabemos muy bien lo que significa el cuidado y la protección de tus bienes. En A10 Removals hacemos todo lo que está a nuestro alcance para brindar la solución adecuada a un precio asequible
y para satisfacer todas tus necesidades.
Presupuestos hechos a medida. Hablamos inglés, italiano y español. Visita nuestra página web
a10removals.co.uk
o pídanos un presupuesto sin compromiso al 0203-096-0240 o 0796-945-8792.
Estamos asentados en la ciudad de Londres y nos movemos a todo el Reino Unido.
Y cada 15 días te llevamos a España. a10removals.co.uk.
Nos movemos contigo.
Si te pasa con inglés, te quieres matar, Dios mío.
Matar. Madre, o sea, directamente.
Mía. Bien, a ver cómo sale esto. Vamos a grabar. Bien, a ver. Vamos. Sí, vamos a molestar a la gente, pero bueno.
No pasa nada.
A tomar por culo todo.
No pasa nada, estamos acá en Exeter.
Bueno, vamos a brindar primero.
Primero, cheers. Hagamos un mix de cultura.
Exactamente. Bueno, vamos a describir primero dónde estamos. Episodio número 19 de Animal de Compañía. El sonido, hay que aclararle a la gente, va a ser un poco raro. El sonido va a estar raro hoy, pero es mi culpa enteramente, porque acudí a esta reunión demasiado relajado, ¿no? Es el problema de las personas que creen que lo tienen todo controlado y dicen, no pasa nada, yo ya sé que tengo que voy por ese cable, esto y ya está. Y a veces supongo que en la vida cometemos muchos errores precisamente por esta actitud pasiva que tenemos, ¿no? Frente a las responsabilidades, ¿no? En este caso, dije, sí, son dos cables, dos pilas y tiro. Y no, y me olvidé el micrófono. O sea, nada más y nada menos que lo más importante de la parte técnica de la entrevista, el micro. Me he olvidado el micro, así que nada, me quiero cortar las pelotas, o sea, te lo tengo que decir así, claro. Y he acudido a esta reunión con mi querida amiga, que ahora la vamos a presentar para charlar, y he acudido a esta reunión. Y gracias a Dios que el grabador que tengo posee dos micros, que no, sin rompevientos, y se notarán las P's muy duras, pero bueno, pido disculpas antes de empezar el programa del día de hoy. Bien, dicho esto, estamos en un pub típico inglés, estamos con mi amiga Roberta. Es una marplatense que he venido a descubrir, a conocer aquí en la ciudad de Exeter, Inglaterra. Muy buenas, Roberta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Poli, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, muy feliz de estar aquí.
A la Torre del Reloj.
Mirá, exactamente. ¿Cómo se llama este sitio? Que no me acuerdo. No, bueno, no sé qué Union. Union Farmer.
Puede ser, ¿no?
Sí, que no. Se reunieron todos los granjeros y hicieron el pub este y...
No tenía idea de la historia. Bueno saberlo.
Algo de eso es, pero bueno, no conozco toda la historia. Nada, bienvenida, Roberta. Mira que teníamos esto pendiente desde hace ya un tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer, la verdad.
Una tarde espectacular la de hoy.
Increíble, parece que es como que la primavera no se quiere terminar de ir, aunque como diría mi mujer, viento con uñas.
¿Qué significa eso, viento con uñas?
Sol con uñas, no viento con uñas. Es que eso, esa cosa de que al sol está bien, pero cuando salís del sol es como que te araña. Sol con uñas.
Eso es muy español, ¿no? Porque sí. ¿Tu mujer de dónde es?
Mi mujer es catalana, ella nació en la zona de Girona.
¿Y dónde la conociste? ¿En Cataluña?
La conocí ya cuando yo estaba en Galicia.
¿En Galicia?
Sí, y ella vivía en Galicia porque estaba estudiando. y nos conocimos.
Qué bien, qué bueno. ¿Y de esto hace cuántos años ya?
Uf, un montón.
Del
2009.
¿Del
2009? 2009, sí.
Pero ustedes se conocieron en Galicia en el 2009.
Sí.
Esto es ya, hace, ayuda más a los números. ¿Cuántos años sería? 9 años.
Uh-huh.
¿Y desde hace cuántos años están viviendo aquí en Inglaterra?
Desde el año 2012.
De 2012.
Sí, una experiencia increíble, maravillosa.
¿Y cómo fue que llegaron aquí?
Mira, mi mujer es veterinaria y consiguió trabajo acá en Inglaterra. Se vino ella en enero del 2012 y yo me vine después en agosto. Sí, y al principio fue muy difícil para mí.
¿Por qué?
Porque no hablaba inglés, ni una sola palabra.
Claro. Entonces, ¿y ahora después de cuántos? ¿5 años?
Y después de casi 6 años, la verdad es que es mi casa, la considero mi casa.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Sí.
Yo realmente todavía no me siento así con el idioma, ¿no? Que no digamos, sí. No estoy tan cómodo. No, quiero decir, no con el idioma, porque sí, esto es como mi casa, sí. En eso coincido con vos, sí. Pero el hecho de poder hablar así con soltura, como escucho hablar a mi hijo o a mi hija, que digo, madre mía, parece que nacieron aquí en Top Gun, ¿no? Todavía no me siento así.
Sí, a ver, el tema, principalmente si vamos a encarar esto del idioma, el idioma es depende cómo la gente aprenda, viste, por esta, viste que hay aprendizaje por explicación y hay aprendizaje por experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo soy una persona que aprende por experiencia. Mi mujer es por explicación. Entonces, claro, ella escucha y aprende. Yo tengo que vivirlo. Entonces, claro.
Eso quiere decir golpearse más de una vez.
Eso quiere decir caerse muchas veces, pero muchas. Muchas curitas en todas partes. Bueno, para la gente que está escuchando, curitas es lo mismo que plasters en inglés o que tiritas en español.
Exactamente, exactamente.
Vamos a traducir porque si no, entre nuestra mezcla de idiomas que tenemos. No, para mí el inglés fue muy difícil al comienzo, aterrada completamente durante casi 2 años. Al tercer año ya empecé a indagar en el tema de ser voluntaria en charities para poder entrar un poquito en la cultura y descubrí que sí, que no hay otra opción mejor para mí, en mi opinión, que entrar en la cultura del lugar para poder aprender el idioma.
Sí, lo que se diría full immersion.
Sí, exactamente, sí. Sí, porque, a ver, vos podés traducir gran parte del idioma, pero hay cosas que son, no tienen traducción, que son parte de la cultura, de la forma en que se dice, de los significados que tienen. Y llega.
Y el uso, ¿no?
El uso, claro, el uso. Depende del ambiente en el cual estás actuando, trabajando, viviendo. Uf, es enorme.
Por eso es que hay mucha gente que viene a este país con inglés estudiado de academias. Y cuando llega aquí se golpea contra la pared, porque sí. O no los entiende, porque aquí usan muchas palabras que son propias del país, son locales, que se llaman slangs, ¿no? Y claro, cuando la gente local, por ejemplo, la gente de Devon usa muchos slangs, dice, pero sí, ¿qué carajo está diciendo, ¿no? Esto nunca me lo enseñaron en la academia. No,
además es el famoso Cornish o Devonian, que tiene que ver con la introducción de lo que es la cultura típica del lugar, en lo que es uno estudia una lengua académica. La lengua académica se puede hablar en Londres, en Oxford, en Birmingham y en Manchester quizás. Ni siquiera Manchester quizás. Entonces, claro, a la hora de vos incorporarlo en tu vida diaria, te escuchan hablando y saben que acabas de salir de la academia.
Madre mía, madre mía. Sí, sí. ¿Cuántas cosas? Y esto, claro, esto no lo entendés, o sea, la gente no lo entiende si se lo cuentas, hasta que no viene aquí y lo vive.
Sí, es que es hasta el punto mismo. A ver, mi hermano, que tiene un nivel de inglés de profesor de inglés, él vive en Mar del Plata. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Yo le digo Pato. Hola, Pato. Él tiene un nivel de inglés terriblemente superior al mío. Él puede rendir un Cambridge, un examen de Cambridge tranquilamente. Sí, 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 no, lo tiene muy claro. El tipo lo tiene muy claro. Me dijo una vez, vas a tener claro el idioma el día que puedas hacer humor con el idioma, cuando puedas hacer una broma.
Es verdad, eso lo suscribo, pero 100 veces.
100% real. El día que puedes hacer humor con el idioma, sí. Ya está, estás adentro.
Sí, 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 es verdad.
Tendrás que mejorar gramática, tendrás que mejorar pronunciación, tendrás que mejorar lo que sea de cada día, porque no sos un nativo.
Y vocabulario.
Y vocabulario constantemente, pero estás adentro. Cuando hiciste bromas, ya estás.
Ya. Yeah. Mira, vamos a hacer un silencio un segundito porque sí. Tengo gente detrás hablando, dale, gente nativa. Hacemos un silencio nosotros y escuchamos. Voy a apuntar el micro para atrás, solamente para escuchar el ambiente, ¿vale? Dale. Bueno, pueden escuchar, ¿no? Es tremendo. Me encanta.
Es fantástico, es fantástico. Mira, una de las primeras cosas que... Yo soy una loca de los libros. Yo amo los libros y las películas. Tengo, de hecho, más de 20 libros esperando por ser leídos en mi biblioteca. Y las películas, bueno, las películas tuve que empezar a verlas en versión original, cosa que me ayudó un montón. Un montón. Y una de las cosas que me fascina a mí es llegar al lugar donde voy a vivir y lo primero que hago es inscribirme en la biblioteca. Es lo primero que hago.
Yo también.
¡Qué vicio! Sí, verdad, ¡qué vicio! Verdad. Y empezar a mirar los libros aunque no entiendas nada. Y lo que me encantaba hacer al comienzo era irme a la biblioteca, sentarme con un libro en la mano, pretender que estaba leyendo el libro y escucharlos.
Es verdad. Incluso la gente ahora que está escuchando el programa... Ya pudo vivir esa experiencia de escuchar, ¿no?, el entorno de la gente hablando en inglés. Yo al principio pensaba que vivía en una película. En los primeros meses tenía la sensación de que estaba viviendo dentro de una peli.
Absolutamente, absolutamente. Y además el miedo a hablar, todo lo que uno tiene adentro y que no puede expresar con los otros, a la hora de tener una entrevista de trabajo, eso creo que es la prueba más alta. Esa es la prueba más alta.
Ahí se sabe de qué estás hecho, ¿no? O sea, ahí se sabe cómo estás frente a los niveles de estrés. O sea, si sos una persona que sos fuerte frente al estrés, porque si superás esa prueba, y es una gran verdad, si superás la prueba de la primera entrevista en inglés, ¡buah!
No, eso es una de las cosas que personalmente me parece a mí que te dan una noción de a dónde estás parado y qué es lo que debes continuar. Los nervios previos a la entrevista... Porque uno está acostumbrado a las voces. Uno se acostumbra a las voces del trabajo, a las voces del entorno. Cuando vos dejas de escuchar la voz que estás acostumbrado y tenés que despertar la oreja o el oído para escuchar a alguien que nunca escuchaste en tu vida, los nervios empiezan. Después, decir lo que querés decir.
No, y además cuando te piden que hables de vos.
Exacto. ¿Qué digo? Claro.
Ya bastante por ahí cuesta decirlo en español.
Claro. ¿Qué digo? Para no jorobar la entrevista, ¿viste? Claro. ¿Qué digo? No, sí, fue una... El tema de haber llegado a Inglaterra fue una de las... Para mí, la experiencia más... A nivel adaptación y aprendizaje, la experiencia más grande. Y estoy en el medio todavía. Estoy en la cresta de la ola todavía. Todavía yo siento que no empecé, que estoy empezando ahora. Que perdí el miedo a hablarles, que... Si me equivoco, pues me equivoco. ¿Me corregís? O lo repito, o te pido que lo repitas. Y así sigue. Hasta que no tenés más miedo. Porque eso es lo que pasa, tenés que perder el miedo.
Exactamente.
Bien, vamos a conocer un poquito a Roberta. Roberta, no, yo tengo la esperanza de que Roberta me enseñe algo, pero un poquitito, un 1%. Con un 1% yo estaría feliz si me enseñara a pintar todo lo que ella sabe, que es impresionante, es una artista, como dicen en España, como la copa de un pino.
Bueno, muchas gracias por eso. Semejante piropazo. Bueno, por empezar, muchas gracias por eso. Segundo, el estudio está a punto de abrirse. Estoy ya, pero a punto de poner el cartelito. El estudio lo tengo en casa. Lo que era el garage, como lo quieran decir. O una especie de galponcito que tenía la gente que vivía antes.
Que está muy bonito, he visto fotos que me envió.
Estoy acondicionando, llevó tiempo. Mucho tiempo y mucha energía. Pero bueno, lo principal era ponerle luz, para que pudiera tener luz. Y está a punto, ya estoy a punto de ponerle el cartelito. Ya creo que en menos de 2 semanas. Y vas a venir a garabatear, enchastrar, pintar y mancharte todo lo que te dé la gana.
Perfecto, porque hay una parte mía que me está diciendo... Se lo estaba comentando a mi mujer el otro día, que hay dos cosas que me gustaría hacer y dedicarle tiempo, ¿no? Sí. Decir, bueno, voy a hacer tiempo para que primero para la pintura y luego para el piano, ¿no? Empezar
porque tengo... ¿Sabés que en casa hay un piano?
Sí, bueno... ¿Y mate hay?
También.
Entonces está complicado.
Que no hizo un disco chico.
Me mudo. Ah, lo llevo yo.
Pero está, bueno, Verónica, que es mi mujer, hola, Vero, ¿cómo estás, Verito? Verónica se compró un piano hace unos meses, está aprendiendo con una profesora que le va muy bien.
Qué bueno.
Y no sabes lo que es escucharla, porque tenía tantos años de ganas acumuladas, que ahora le está poniendo tanto amor y tanto empeño, que en menos de 3 meses está tocando. No está probando las teclas, está tocando. Te toca, a ver, tienes un libro de estudio y las canciones, no sé cómo se llama, sí, canciones, supongo será.
Sí, las partituras.
Las partituras que tiene del libro de estudio, las toca preciosas.
Qué bueno.
Es una de las cosas que a mí últimamente me ha ayudado mucho a relajarme de las tensiones, escucharla a ella. Yo me siento con el libro en el sofá y ella toca, y yo me relajo. Sí, así que tenés piano en casa, tenés libros de pintura en casa, tenés un estudio, tenés bueno. pinceles para enchastrar.
Genial,
mate, pues, pues parece, por supuesto, eso no puede faltar.
Ivana, lo siento, pero me mudo. Bien, contanos un poco cuál es el proyecto con este estudio, porque claro, uno dice un estudio, pero además de ser un lugar, me imagino yo, un lugar que tengas en tu casa para decir, bueno, quiero desconectar del mundo, quiero desconectar de todo, cierro esta puertita y este es mi espacio. Además sí. de eso, ¿hay algún proyecto para ese sitio?
Bueno, mira, a decir verdad, no hay uno, hay muchos. Uh-huh. Yo en el 2015, un año después que mi viejo falleciera, me fui a Argentina durante 3 meses. Y ahí hice un proyecto que lo voy a reabrir ahora, uh-huh. espero una buena cantidad de tiempo, que se llama Diversidad más Arte.
Ajá. ¿Diversidad por qué?
Porque soy parte del colectivo LGBT uh-huh. del mundo.
Para gente que no tiene ni la más pálida idea.
Las siglas LGBT significan lesbianas, gays, bisexuales transexuales sería. Como primer sigla. Después agregan un montón más, que hay 3 T más.
Uh-huh. 3 T más.
En realidad es LGBTTAQ+.
Madre mía, un mundo.
Todos los géneros que te puedas imaginar, toda la apertura de la igualdad del ser humano en todo su esplendor, géneros, sexualidades, open mind, como diríamos en inglés, apertura de mente, apertura de corazón, apertura de valores, de respeto, de igualdad, todo. O sea, el mundo en sí abierto a todas las posibilidades, sin juzgar y respetando. Eso es lo que plantea esa sigla. Y por eso la bandera arcoíris también. Porque
sí, digamos que es una sigla que, si bien tiene el mismo significado en todos los países, sí. Digamos que lo que se ve no es lo mismo en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo.
Te voy a completar de qué se trata el proyecto mínimamente, porque ha tenido sus cambios en estos 3 años, y después te entro en este tema de cuáles son los cambios que no puede ver. Disculpen la tos. El proyecto trata de hacer una exposición juntando eso, el colectivo perdón, de la diversidad, el colectivo LGBT, con lo que significa la manifestación artística de ese colectivo. Y vos decís, ¿qué es manifestación artística? De todo lo que puedas imaginar en cuanto a arte: teatro, música, artes plásticas, poesía, danzas, lo que sea. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de conectarme con la gente de Exeter y buscar un lugar, una venue, como dicen en Exeter, para poder llevarlo a cabo. No es un proyecto chico, es un proyecto que planteo que es un poquito, y quizás se me escapa de las manos, te diría.
Entiendo que apuntás al colectivo gay como modo de expresión, quiero decir, el arte...
Como modo de inserción.
Sí, pero me refiero a que, me imagino, y corregime si estoy equivocado,
sí,
que lo que se pretende es rescatar el mensaje del colectivo a través de las diferentes artes, ¿o no?
Lo que se...
porque quiero decir, que estés dentro de ese colectivo, fuera del colectivo,
no, al arte.
Es claro, no te hace más artista o menos artista.
No te hace más artista o menos artista. Una cosa es el arte, por un lado está el arte y por otro lado está el activismo. Lo que pretendo con este proyecto es la visibilización. A ver, vamos a aclarar esto. En Europa, en una gran cantidad de países, ahora no recuerdo cuántos, el colectivo LGBT no tiene problema ninguno. Cuando hacen una marcha del orgullo o un pride, como se le llama en Inglaterra, en inglés, es eso, una fiesta. Un pride, un orgullo. Y existe todavía una gran cantidad de gente que te mira desde la vereda, A ver, unos para disfrutar el espectáculo y otros porque no se animan a entrar, otros porque simplemente no lo aceptan y es una forma de ver, como si tuvieran una pantalla de televisión aún enfrente.
Yo he visto familias heterosexuales con sus hijos dentro yendo a la fiesta solamente para apoyar al colectivo. Pero para apoyar.
Es que en realidad el colectivo LGBT está denominado y etiquetado de esa forma porque existe la discriminación aún. Porque todavía hay que dar excusas y explicar. Todavía hay que educar y hay que visibilizar. Hace un tiempo atrás vos y yo hablamos en una conversación y vos me hiciste una pregunta. Me hiciste la pregunta si en una familia con características LGBT los hijos tenían un condicionamiento social hacia ese lado, o un condicionamiento sexual, o un condicionamiento de género hacia ese entorno. Y yo te respondí, ¿tus hijos, por pertenecer a una familia de modo heterosexual, están condicionados a hacerlo?
No, claro, estaba clarísimo. En ese momento recuerdo que estábamos hablando acerca de parejas sí, del mismo sexo que adoptaban niños. Y sí, la pregunta era, ese niño que es adoptado, ¿no? ¿Se condicionaba a ser homosexual luego cuando...?
Lo que pasa cuando una criatura entra en una familia... homosexual o de géneros o que pueden ser, no tienen por qué ser lesbianas o gays, pueden ser transexuales, pueden ser no ser transexual, hay tanta diversidad porque es en una familia que no es heterosexual, cuando entra en una familia sea por nacimiento o sea por adopción, lo que va a aprender es libertad, va a aprender que puede elegir a quién amar, con quién estar, sin juzgar.
Sin juzgar.
Sin juzgar. No hay nada que juzgar.
Eso es algo de los que venimos de familias católicas, apostólicas, romanas. No podemos decir. ¡Chan!
¡Explotó la bomba! Bueno, la crianza típica del país donde nacimos hace que, sí, tengas una crianza que mismo sea por el simple hecho de condicionar a tu hijo bautizándolo. Y haciéndole tomar la comunión, ya lo estás condicionando a un tipo de vida. Ojo, y esto tengo que aclararlo, por claro, favor, no lo tomen como una falta de respeto lo que estoy diciendo, pero claro, vos estás, porque he tenido estas conversaciones con mi madre por años y siguen. Cuando vos decidís educar a tu hijo en la religión en la cual vos perteneces o crees, estás condicionando su mente. Estás diciendo, esto es de esta forma y no puede ser de otra.
Estás escribiendo en su manera de ser, ¿no?
Estás condicionando, estás escribiendo. A ver, mucha gente diría que estás educando. Bueno, vamos a ver. Educar sería si uno pudiera tener una religión y no estar condicionando a otras personas en las situaciones que tienen que vivir nosotros, o juzgándolo.
Digamos que educarlo, estás educando, y no hablemos de qué tipo de educación, ¿no? O sea,
claro, no, estamos hablando, puede ser educación judía, puede ser educación católica, puede ser educación musulmana, puede ser educación ortodoxa, puede ser educación de todos los tipos, metodista y de todas las iglesias posibles.
Yo entiendo tu punto, pero ¿no estás de acuerdo en que hoy en día, a 2018, casi 19, estamos educando un poquito más dentro de la libertad en el mundo?
Yo creo que estamos educando en el... A ver. Estoy tomándome el tiempo para pensar, para decir lo correcto. No quiero cometer el error de decir algo que después tenga que arrepentirme. Creo que la educación... está muy ligada a la búsqueda de información hoy. Por eso está la libertad. Desde el momento en que un niño tiene acceso a una computadora y puede buscar en un buscador cualquier cosa...
Ya no le puedes mentir o obligar a que piense lo que vos querés que piense.
Estás dándole la libertad de ver lo que fuera, salvo que vos tengas una protección infantil o demás. En cuanto a la educación de valores...
Sí, pero esa protección infantil no lo va a proteger del mundo. Quiero decir, el mundo es lo que es.
Hoy el mundo está totalmente fuera de control, Poli. Totalmente fuera de control. Desde el momento en que tenemos un aparato en la mano, que es un GPS que nos registra todo lo que hacemos, que tiene cualquier niño de menor, incluso de 8 años, tiene acceso a un teléfono a un teléfono con, es, inteligente, con conexión, un smartphone, a internet. Bien, vos podés, digamos, bloquear parentalmente qué es lo que la persona mira. En cuanto a lo que significa la educación en la familia, creo que hay muchísimas cosas que todavía no están claras. Por eso yo elegí no ser madre. Yo elegí no ser madre, porque no quería cargar con la responsabilidad de educar a una criatura y no saberlo hacer correctamente. Y tener, no iba a tener... A ver, esto puede sonar egoísta o quizás con miedo, ¿no? Pero no. No iba a tener el tiempo para educar a esa persona correctamente. E iba a ser una persona infeliz. Y no quería tener en mis manos la responsabilidad de tener una persona infeliz en mi vida. Más creo que es un hijo, que no es un perro. ¿Entendés? Que aún cuando hay gente que ama a sus perros y los educa mejor que a los hijos, de hecho. Pero el ejemplo es, no es algo que vos podrías, si te pasa algún problema, dejarlo en un lugar de guardería para que te lo cuiden el resto de la vida o que alguien más lo adopte. A eso me refiero. Un hijo es un hijo.
O sea, esta decisión de no ser madre, ¿no? Porque no va con tu estilo de vida, no va con tu forma de ser, no va con tu forma de pensar. ¿Tiene alguna consecuencia en tu relación de pareja?
No, porque de hecho la primera pregunta que le hice cuando tuvimos el primer... A ver, nosotras, en aquella época cuando nos conocimos en el 2009, existía una página que se llamaba chueca.com, como el barrio gay de Madrid.
El barrio gay del centro de Madrid.
Exacto. Nos conocimos ahí. Es la verdad, nos conocimos vía internet.
Ah, vía internet, interesante.
Vía internet, nos conocimos vía internet, estábamos en una página que había perfiles de personas, como tenés en Facebook, lo mismo, pero de gente que ahí había para hombres, mujeres y demás. Y Verónica se me apareció durante un montón de tiempo como la primera opción de acuerdo a las características de persona que yo quería. Yo quería determinadas cosas. Ignoré su persona durante mucho tiempo. No porque no fuera muy linda, no porque no me gustara, era porque estaba lejos. Me quedaba como a 2 horas y yo quería una relación cercana.
Ah, porque vos, claro. Vos en ese momento vivías en Madrid.
En Galicia vivía yo.
Ah, que tienes razón, en Galicia me dijiste. No, como esto que se juntaron en Madrid.
Yo vivía en... Bueno, no sé si te vas a ubicar. En las Rías Baixas. Sí.
Of course.
Bien, ella vivía en Lugo.
No te olvides que yo viví en Asturias, ahí cerquita, claro. Y viajaba muy cerca cada fin de semana hasta la frontera con Galicia.
Bueno, yo vivía en las Rías Baixas, en la zona de Boiro y toda esa parte. Boiro como el lugar más conocido de las Rías Baixas, Riancho y demás. Y ella vivía en Lugo, y me quedaba lejos, y yo no tenía coche, entonces me quedaba muy lejos, yo quería un vínculo, no quería un touch and go, quería un vínculo.
Claro, una relación estable.
Claro, quería una relación, no sé si estable o no, quería una relación, quería vivirlo, quería vivir.
Vivir el amor, digamos.
Claro, vivir un vínculo, una historia con alguien. Bueno, llegó un momento que la fea que me apareció tanto que dije, bueno, a ver qué pasa. Y le mandé un mensaje y después del mensaje ya me respondió otro, después intercambiamos teléfonos y después nos conocimos. Que eso fue menos de un mes.
Madre, fue rápido, ¿eh? Mirá, las dos buscaban lo mismo y necesitaban lo mismo y estaban primera en la lista.
Bueno, ella estaba primera en mi lista. Ella no usa internet. Verónica prácticamente no usa mucho internet. Es una persona que lo usa muy poco. Es una persona muy sabia y muy sana a ese nivel. Y me vino a conocer. Y nos conocimos y cuando estábamos tomando el primer, digamos, cafecito, digamos, para decirlo de alguna manera, le tuve que hacer la pregunta. Le dije, mira, te voy a hacer una pregunta y depende de esto...
Todo lo que venga.
Exacto. Lo que pase después depende de esta pregunta. Y le dije, ¿querés tener hijos? Y se me quedó mirando con una cara de sorpresa como diciendo, pará, estamos tomando un café, ¿qué me estás preguntando? Perdón.
No vas muy rápido.
Exacto, no vas muy rápido. Y le digo, no, es que depende de esto que vos y yo podamos seguir adelante si es que queremos seguir adelante. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, no, respondeme. Y sinceramente, además. Me dice, no quiero. No. Ah, digo, listo, seguimos adelante. Si es que te parece bien, no, claro. Y se quedó como... Es una persona muy tímida, mi mujer. Pero se quedó pensando, se quedó mirándome con cara de ¿qué carajo pasará ahí atrás para que me hagas semejante pregunta? Porque no es una pregunta de ¿te gusta el chocolate amargo o dulce? ¿Viste? Es una pregunta grosa.
Pero se agradece, ¿no?
Claro.
Quiero decir, yo también preferiría esa, esa sinceridad y esa claridad antes de comenzar nada, ¿no?
Antes de enamorarte, antes de tener...
Proyectos.
Proyectos, una vida en común. Vos imaginate si estás con alguien y de golpe un día te dice, che, Poli, quiero tener hijos. Y vos dices, no, pero yo no. Gran cagada. Y perdón, no me dices eso de cagada porque es real. Es una gran cagada.
Es una gran cagada.
Porque primero, tener hijos no es comprar tu juego de mesa, una cama. No es comprarte una bicicleta o una moto. O ir a comprarte, no sé, el nuevo teléfono porque el otro se te rompió la pantalla. No, tener hijos es lo más primario y esencial que una persona tiene cuando está madurando. O tenés ganas de tener hijos o no tenés ganas de tener hijos.
Y eso pasa, da igual cuál sea tu orientación sexual.
No tiene nada, orientación sexual, de género, identidad, no importa.
¿Se tiene o no se tiene esa necesidad de tener hijos o de perpetuarse, de como quieras llamarlo?
Exacto. Y claro, vos me preguntarás, ¿pero nunca tuviste ganas de tener hijos? A ver, cuando tenía 25 años tuve esa cosa, ay sí, la que primera, mi primer hijo va a ser nena. Pero cuando tenés 25 años y no sabés ni cómo lavarte los calzones todavía. Para algunos, no. En mi caso era así. No soy los demás.
Aclaremos.
En mi caso era así. Yo tenía una madurez bastante retardada. No porque yo la fuera retardada, sino porque tardé un poco en madurar ciertas cosas. Bueno, la cuestión es que sí, a la hora de la escala de valores, cuando yo tengo muchos amigos, incluido vos, bueno, tus hijos todavía no los conozco, pero tengo un montón de amigos que tienen hijos. Y claro, cuando vos interactúas con tus amigos y con los amigos de tus hijos, y hay momentos en que uno se queda mirando la interacción y decís, no, pero claro, yo me hablaría así. O, che, mirá qué bien esto. Mirá cómo salió del paso en esta. O miles. Por ejemplo, te voy a contar un caso. Tengo una amiga llamada Joana, que le decimos Joe. Ella tiene una hija que se llama Atlanta. Y el primer día que conozco a Atlanta me preguntó, la primera pregunta que me hizo fue, ¿vos tenés el pelo corto porque sos lesbiana o porque te gusta tenerlo corto?
Qué bien, esa sinceridad de los niños.
Esa sinceridad que es maravillosa y yo me la quedé mirando con un amor que me enamoré para el resto de mi vida. Y le digo, primero en realidad porque me queda cómodo. Es muy fácil de peinar, soy una persona que me cuesta mucho levantarme por la mañana, entonces es muy fácil de peinar. No tenés que hacer nada, me tengo que hacer así y ya está. Y digo, y después porque sí, hay una parte cultural que me gusta y que me parece interesante. Todo esto en inglés, lo dije.
Ah, claro, porque claro, la niña habla inglés.
Encima todo esto en inglés. Claro. Vuelve con la mamá. Y le hace una pregunta a la mamá, y la mamá, como es mi amiga...
Pero la mamá es lesbiana, es gay, ¿no?
No, la mamá es una compañera mía del trabajo, es heterosexual, está casada, tiene dos hijos, tiene a Atlanta tiene a Rayleigh. O Riley, nunca sé cómo se pronuncia, Rayleigh creo que se pronuncia. Y claro, la conversación continuó. Y fue tan interesante, porque cuando vos hablas con alguien que no tiene un prejuicio dentro...
Qué interesante.
Y que las preguntas son tan honestas, tan puras. En un momento me pregunta, me dice, claro, y me dice, pero vos tienes aspecto un poquito de varón, de nene. ¿Por qué eso? Le digo, bueno, y ahí entra la siguiente pregunta tuya, Poli, pero bueno, va a entrar después de esto. Y le digo, bueno, porque adentro de mi cabeza, de mi mente, como yo pienso, no tengo un género definido, no soy ni una mujer ni un hombre. La gente me conoce como Roberta, como Rob, pero en mi interior, y no me molesta para nada, me pongo la etiqueta de lesbiana porque es la realidad, pero dentro de mi cerebro funciono con un 50 y un 50. O sea, hay días en que me siento muy masculina y hay días en que me siento femenina. No demasiado, pero femenina.
Me imagino la cabeza de la niña.
No, la respuesta fue maravillosa. La respuesta fue maravillosa.
¿Qué dijo?
Me dice, pero eso está genial. Dice, ojalá yo pudiera ponerme la ropa de mi hermano o decir que todos los días me puede gustar el color azul. Y al otro día el color verde.
Me encanta, me encanta.
Y dice, claro, y además me dice, está buenísimo porque vos podés elegir un día ser una persona y otro día ser otra. Es como jugar en el teatro.
Qué interesante.
Y me quedé como, wow. Es la primera vez que no tengo que explicarlo más allá de esta simple explicación.
Claro.
Esa mente pura sin ninguna cosa nada más.
Que acepta todo como viene y como es.
Eso.
No lo pasa por ningún filtro de cultural, exacto, podrido o manipulado que
nada,
por la sociedad.
No viene
nada.
Ninguna manipulación, no viene manipulación de crianza tampoco. Además, bueno, Joe para mí, Joanna es una de las personas que yo más admiro y más quiero acá en Inglaterra. Porque tiene, es una persona no solo maravillosa a nivel humano, sino que a sus hijos los cría con una libertad que es bellísima, bellísima.
¿Es British?
Sí. Ella, no, no es British, miento. Es
¿Polaca?
No, es de Gales, Wales. ¿Cómo se dice?
Galesa.
Galesa, ahí está. Es de Cardiff, creo. De Cardiff o de alrededor de Cardiff. Y es maravillosa, es una de mis mejores amigas inglesas, por decirlo de alguna manera. Y esa conversación fue genial. Claro, después de esa conversación...
Te tengo que corregir, ¿eh?
Sí, ¿qué?
Es British.
Bueno, sí, en realidad...
No es inglesa.
En realidad es británica, no es inglesa. ¡Tenés razón! Bueno, claro, y después de eso uno se queda pensando... Claro, yo esa noche dormí con una sonrisa en la boca, imagínate. Me dormí, me fui a dormir y me fui contenta a dormir, porque claro, no pasa seguido que una persona con la que hablas y le decís, claro, bueno, yo tuve que preguntarle, tuve que mirarla a Joana y preguntarle, ¿esto está bien? Le digo, me dijo, me dio el total...
Contestarle lo que quieras.
Es tu vida, contestarle la verdad y tal cual. Y me encantó porque al otro día se lo dije, le dije que me había sentido súper cómoda. Y dice, no, es que ella también se quedó alucinada y quiere hacerte mil preguntas más, me dice. Claro, todo esto es lo que yo pretendo hacer en el proyecto. Abrir, tratar de amplificar la cabeza, sacar esos prejuicios que hace que cuando vos mires a alguien, la típica, es mi amigo, y tenés que aclarar, es gay. No, no tenés que aclarar nada, es tu amigo. Ah, sí, es gay. Yo también tengo una amiga gay.
Ay, qué rabia que debe dar eso. Debe dar mucha rabia, ¿no?
No te das una idea.
Eso es como... Es lo típico que quiere quedar bien.
Y la típica, ¿che, no me querrá levantar?
Ostras, esa también,
¿eh? Eso es grasa. O sea, eso es grasa por donde... Patinás.
O sea, porque sos gay, se supone que me vas a levantar solo por tu decisión, tu orientación, tu vida.
Eso significa que porque es gay te va a gustar cualquiera.
Claro. Y hay
no
mucha gente
elegir,
así, ¿eh?
No vas a elegir. O sea, porque es gay te va a gustar determinado tipo, te va a gustar cualquier cuerpo, cualquier persona, y estás tan desesperado que agarras a cualquiera.
Algunos se olvidan que las personas antes de su orientación sexual son personas. A ver, vamos a ver. O sea, que da igual cuál es.
Primero sos persona. Tu orientación de identidad o tu orientación de género, y qué es lo que después te gusta hacer, te gusta, cómo te atrae a nivel sexual, es completamente diferente a lo que pueda cualquiera imaginar. Clink. Entonces, a la hora de juzgar a alguien, primero no hay que juzgar. Primero. Y segundo, si vas a hacer un juzgamiento, que sea un juzgamiento tratando de ponerte a los pies del otro. Porque claro, primero sos un ser humano, da igual que sea así, lógico, vamos a ser claros en esto. Llama la atención, incluso a mí, cuando, por ejemplo, lo que hoy parece casi como una moda, el tema de la vida trans, de la gente trans, del mundo trans, que daría para otro programa y muy largo, llama la atención cuando vos ves en la calle caminando a alguien que no está dentro del estereotipo que vos normalmente ves. Como cuando ves, como sería, por ejemplo, en una calle de un país africano, como por ejemplo sería Nigeria, que vieras a una persona blanca como yo caminando por la calle. Se sorprendería. Me mirarían con cara de, ¿esto quién es? Lo mismo. Exactamente igual. Pero lo mejor que podés hacer es sonreír. O pasar de largo.
Y además porque no te queda otra cosa. Quiero decir, ¿qué vas a hacer en situaciones?
Primero, sonreír sería una forma de decirle, hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa. Porque la persona que va caminando, que por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más típico de lo que venimos viendo hace años. Un ser humano que nació con un cuerpo de hombre, pero siente en su cerebro y en su corazón y en su espíritu que es una mujer. Cambia su género y se hace trans, una mujer trans, ¿sí? Y va por la calle. Pero da la casualidad que este ser humano nació con un pedazo de altura, un pedazo de espalda y un cuerpo no femenino. Porque hay hombres que tienen cuerpo femenino.
Sí, sí, es.
Hay hombres que tienen cuerpo femenino que son lampiños. Y que vos los mirás y decís, mirá vos. Pero da la casualidad, por ejemplo, que a esta persona se le notan rasgos de algún tipo de barba afeitada, se le nota que su forma de caminar no es femenina, pero aún así con una dignidad como el del rey de Egipto, va con toda su dignidad vestida con su vestido de mujer, maquillada de mujer. ¿Qué es lo que...? Hay que tener unas pelotas para hacer eso. Y perdón por el ejemplo, pero hay que tener unas pelotas y unos ovarios para salir a la calle y ser por vos mismo algo que no tuviste por naturaleza y crearte, que para mí es me saco el sombrero, lo aplaudo a una reverencia y sigo caminando. Lo mínimo que puedes hacer es una sonrisa.
Bueno, pero por personas que tienen estos ovarios, estos huevos para sí. hacer lo que les sale e ir contra un montón de cosas, ¿no? Ir por la calle es, supongo, lo que nos ha enseñado como sociedad a ser más tolerantes. Te doy un ejemplo. Aquí, yo cuando a veces suelo tomar un autobús en Exeter, y hay uno de y he coincidido más de una vez que uno de los choferes, de los conductores de estos autobuses, va con las uñas pintadas, los labios pintados y va de falda, de pollera, para los del sur. Y él conduce y tiene el pelo rubio planchado como... Pero tiene más pinta que no la ves como una mujer, sino de eso precisamente que estás diciendo, porque no vino al mundo agraciado con un cuerpo femenino, sino que el tipo parece...
Es una mujer trans.
Sí, que parece más heavy metal, un hombre venido del mundo del heavy metal por el pelo. Tiene cara de guitarrista de heavy metal, pero él es... Y conduce en la principal empresa de transporte de este país. Stagecoach.
Sí.
Y hay una tolerancia tremenda con respecto a estas cosas.
Es que el tema ni siquiera pasa por tolerancia, pasa por aceptación.
Sí, estoy de acuerdo. Me acabas de educar.
Ni siquiera es tolerar, porque vos podés. La tolerancia, lo podríamos hablar, es si vos ves que dos de una pareja, no importa de qué género, está discutiendo y uno de ellos es agresivo con el otro. Y vos estás mirando, tolerando hasta cierto punto donde vas.
Vale, tienes razón. Señoras y señores, aquí en pleno programa, Roberta me acaba de educar. No es lo mismo, porque claro...
Bueno, estoy dando un ejemplo, te estoy educando.
No, me estás educando y cada vez que nosotros hablamos del tema me educas siempre.
Gracias por eso, pero no. Por ejemplo, vamos a poner el caso típico. Vas por la calle y ves dos personas discutiendo. Pero el nivel de discusión se pone un poquito más alto y vos ves que uno de los dos, no importa quién sea, está a punto de pelearse con el otro. En el género masculino no te meterías. En el género femenino mirarías con gracia diciendo, ah, mira, las dos se pelean. En el género heterosexual dirías, ups, violencia de género. Eso es tolerancia.
Te voy a dar otro ejemplo.
Aceptación
de
esta cosa,
Poli. Te voy a decir en qué me educaste vos y corregime. Bueno, seguí dale. Educándome.
Dale.
Si vos ves en Argentina o en cualquier país latinoamericano,
sí.
Un hombre vestido de mujer que va por la calle,
sí.
Y si la gente no le dice nada, a eso le llamo tolerancia, porque conocemos nuestra sociedad. Sabemos que la sociedad argentina igual no es tan... Que no lo toma tan naturalmente a esto, ¿no? Entonces, déjame que termine
perdón,
y decime. Si un hombre vestido de mujer camina por una calle en Argentina, y no hablemos de Buenos Aires, que es una más cosmopolita, más tolerante, más diversa, uh-huh. Si va por el interior y nadie le dice nada, para mí eso es tolerancia. Ahora, si el mismo señor vestido de mujer va por una ciudad europea y nadie le dice nada, eso es naturalidad, eso es lo normal. Nadie está tolerándolo. Nadie está ahí diciendo, oh, estoy a punto de decirle algo a este tío. No, nadie le... No, es más como, normal, ¿qué pasa? No tiene nada malo. El señor hace lo que le da la gana y nosotros lo respetamos.
Vamos a educar eso, primero.
Wow, cuidado, Esa es mi posición y está a punto de educarme.
Vamos a educar eso. Y no es educarte en manera que estás diciendo algo mal. Okay. Es educarte en el lenguaje. Primero, si una persona, no hombre, una persona va vestido de mujer y vos te das cuenta que no nació de un género femenino, es un hombre trans. O un transvesti o un transformista. Cualquiera de esas tres palabras.
Ok.
¿Bien?
Hasta ahí vamos.
Bien. No es un hombre vestido de mujer. Puede estar haciendo performance, puede estar caminando porque es su forma de vivir. Bien. En Argentina, rara vez vas a ver eso. Las veces que lo veas en las calles de Buenos Aires o en las calles de Mar del Plata, por decir ciudades súper conocidas, cuando no le dicen nada, es porque le tienen miedo. Eso no es tolerancia, es temor.
¿Y si le dicen algo es violento?
Y si le dicen algo es violento. Y si le dicen algo es muy violento. Y llega a niveles de maltratarlo, de tirarle piedra, ladrillos, pegarle, o como decimos en Argentina, cagarlo a piñas. ¿Sí? Cuando ves eso en una ciudad europea, vos no te olvides que existe el país de Francia. Y vos no te olvides que existe el país de Italia. En Italia y en Francia era muy normal ver teatro transformista, porque era parte de la cultura. En Francia nadie se va a asombrar porque un transgénero vaya caminando por la calle, porque es parte de la cultura. En Inglaterra tampoco, porque los hombres en la época victoriana se ponían el pelo largo como una forma de elegancia, se pintaban las mejillas como una forma de elegancia y se vestían como una forma de elegancia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!
¡I'm fine, thank you!
I'm so sorry.
No worries, we are recording our podcast.
No.
Are you welcome?
Fine. Don't worry.
You are welcome.
I've met my friends for the first time since when I was 11.
Yeah.
Okay. 41 now. Got a group of friends. We met up
for
the first time tonight.
Oh my goodness. Nice. Very nice.
Amazing.
Nice to see you.
I'll let you carry on.
Thank you very much.
Nice to see you. Bye.
Thank you very much. Bueno, esta espontaneidad es una prueba de que hablamos inglés.
¡Qué grande, joder! Bien. Bueno,
Estaba explicando.
Ahora luego explicamos esto.
Dale, ahora luego explicamos esto. Entonces, cuando en Europa un hombre maquillado, un hombre vestido de una forma femenina, no asombra, porque es parte de la cultura, viene de siempre. En Argentina no. Eso asombra todavía, porque en Argentina, Argentina lamentablemente, y esta parte me van a criticar, lo sé, pero Argentina viene de la cultura española y la cultura española es machista. Y ahí está el problema. La cultura española es machista por naturaleza y fuimos creados por machistas. Entonces, claro, quieras o no, está dentro de la cultura y quieras o no, hay mucho que educar. Bien, explícalo de esta mujer.
No, es una compañera de la uni. De trabajo y espontáneamente se acercó hasta la mesa sin darse cuenta del micro que tengo en la mano.
Amor,
y se puso a contarnos, bueno, contó que se va a encontrar con alguien que conoció desde los 11 años que no se ven o algo de eso. Cuando,
mi
¿no?
amor, qué bueno, qué espontáneo esto, me encantó.
Bueno, parte de la reality.
Totalmente. Bueno, una de las cosas para que yo quiero en este proyecto de Diversidad Más Arte es justamente esto. Es exactamente esto. Cuando yo lo hice en Buenos Aires, solo fue con trabajo pictórico, con cuadros y con esculturas. Cuando lo hice en Mar del Plata fue solamente con cuadros. Ahora lo que quiero hacer es abrir la perspectiva. ¿Por qué? Porque hay un montón de mundo y comunidad que trabaja con performance, con actuaciones, con teatro, con música, que tiene que ser escuchada. Que está buenísimo que entre dentro del ambiente. Y además, para que ese que yo llamo ambiente o comunidad deje de ser tanto comunidad para pasar a esa sociedad.
Bueno, eso es lo que yo te estaba diciendo cuando comenzamos el programa, Lo que yo te quería decir era precisamente esto, ¿no? ¿Por qué relacionás tu proyecto de arte con el mundo gay? Porque el arte termina siendo un medio de comunicación, una vía de expresión de este mundo, ¿no?
Sí. Y además porque yo hace muchos años ya que me vine a Europa. Yo me vine a Europa en el 2007, hace ya 11 años. Y claro, cuando volví en el 2014 y en el 2015, la experiencia que tuve fue tremenda a nivel comunidad LGBT. La comunidad LGBT todavía está luchando en Argentina, aún con ley de matrimonio igualitario, aún con un montón de superaciones en cuanto al cupo laboral en el trabajo trans y un montón de cosas más. Está siendo muy complejo y me siento un poco en deuda, lo tengo que decir. Me siento un poco en deuda porque yo acá, para mí acá el orgullo o el Pride es una fiesta. Yo salgo a festejar, acá no salgo a luchar nada, ya está todo conseguido. Bueno, o en la mayoría de los casos está todo conseguido.
Lo más importante, digamos.
Digamos la base de la tolerancia que vos decís. Esa base en que la sociedad ya no mira con esos ojos juzgones o con prejuicios.
O esa parte de la sociedad que cuando te presenta a otro amigo no aclara que sos gay.
No necesita aclararlo. Exacto. Te presenta como un amigo.
Como tiene que ser.
Exacto, como tiene que ser. Yo cuando te presento, te digo, che, mirá, este es mi amigo Poli.
Sí, es heterosexual.
Es heterosexual, está casado, dos hijos. Sería una presentación ridícula, ¿no?
Sería muy ridículo,
¿no? Entonces, claro, ¿por qué decís, no, mi amiga, Rob, mi amiga, es lesbiana? ¿Eh? ¿Perdón?
No, incluso si lo llegás a hacer a eso y se lo haces a un inglés, te va a quedar mirando.
¿Perdón?
Me da igual lo que sea, ¿por qué, o sea, me lo aclaras?
¿Qué es lo que necesitas aclarar? ¿Por qué necesitas aclarar algo? Claro. Como si tuvieras que aclarar algo, ¿entendés? Es enorme eso, es muy grande, es muy bestia. Lo que se siente del otro lado es muy bestia.
También dentro de tu proyecto está el tema del yoga, ¿no?
Mira, yo soy profesora de yoga, esa es la realidad. Pero estuve, cuando daba clases las daba en España. Y en España me iba dentro de todo bien, pero claro, cuando me fui, llegué acá y me agarró cuiki, como decimos en Argentina. Me agarró miedo, no quise. Después de muchos años y ahora con unas amigas inglesas que tengo, Kat and Jen, Caterina y Janet. Como no lo van a escuchar, lo digo. No lo van a escuchar, así que porque no lo van a escuchar. Porque claro, como no van a entender en español, van a estar re perdidas, pero totalmente. Me animaron a empezar a incursionar en cómo sería dar una clase en inglés. Llevamos un mes y medio dando clase. Yo estoy dando la clase. Es muchísimo en lo que se tiene que aprender a nivel lenguaje técnico, porque claro, uno en Argentina o en España usas un lenguaje que no usas en inglés. Es diferente la forma de hablar. Cuando vos tenés que indicar cómo hacer algo, cuando tenés que instruir cómo decir algo. Entonces, claro.
Te puedo dar un... Ahora cuando comiences a trabajar en la uni... Ayer conocí a Sonia.
Lo das por hecho, de hecho.
Yo lo doy por hecho, en cualquier momento es mi compañía de trabajo. Te voy a presentar a Sonia. Sonia es profesora de yoga y da yoga a los estudiantes. Y los estudiantes lo hacen gratuitamente porque a ella el sueldo se lo paga la universidad.
Bien, qué bueno.
Ella nació, se crió en el norte de Turquía, en un pueblo de por allí cerca de las montañas, y nació en Irak. Habla perfecto inglés y es una persona maravillosa. Estuvimos hablando ayer, la conocimos en un evento que hubo en una universidad. Estuvimos charlando, estaba a punto de dar clases. Y lo más interesante es que, primero, que es gratuito. Y segundo, que lo podés hacer también los empleados de la uni.
Eso es fantástico.
Así
es
que bueno. Ya te lo presentaré cuando entres.
Muy bien, totalmente abierta a conocer a todo el mundo.
Y además, en lo tuyo, yoga, y entonces vos podés entrar como alumno y ver cómo...
Es que sería una posibilidad muy grande, la verdad. Mira, yo soy en esto, sí, y esto lo puede escuchar la vieja o lo puede escuchar mi hermano. Yo soy como mi viejo, soy polifacética. Y soy muy autodidacta también. Y el tema es que lo que estoy tratando de hacer ahora es centrarme, no ser tan polifacética, porque el que mucho abarca, poco aprieta, dirían en Argentina. Entonces, por el momento lo que estoy tratando es de centrarme en terminar la parte del estudio que me queda pendiente, abrirlo y empezar a mover adentro el estudio, a ver si puedo empezar a dar alguna clase, empezar a pintar de nuevo, que hace mucho tiempo que no pinto, y por otro lado seguir con las clases de yoga con estas amigas mías, hasta tener una confianza en mí misma y a ver si puedo continuar con eso. Hay mucho por hacer todavía.
Hay mucho por hacer.
Y la verdad es que me encantaría que estés en ese proyecto.
Pues yo tengo muchas ganas de darle un poco de tiempo a estas... no sé cómo decir, porque talento no... sí, es como un hobby. No, es
una necesidad.
Como una atracción a la pintura, al mundo de la pintura. Me encanta. Es como otro canal para expresarme, ¿no? La pintura.
A ver. Quiero indagar. A ver, me convierto yo ahora en la que pregunta. Intercambiamos los roles. ¿Qué te gusta de la pintura? Contame. Por un ratito intercambiamos los roles, dale.
¿Qué me gusta de la pintura?
¿Qué te gusta? ¿Qué pintores conoces que te hayan apasionado? ¿Qué es lo que te gusta de la pintura?
Supongo, claro, tengo analogías que son un poco técnicas. Es como el sonido. Tengo la capacidad de crear, de contar una historia en este caso sería en 3 o 4 trazos. Me encanta el tema de poder contar una pequeña historia en 3 o 4 trazos.
Eso está muy bien. ¿Y tenés alguna persona que admirás en la pintura?
Sí, se llama Roberta.
¡Cállate! Eso editalo, ¡cállate, personaje! No, en serio, no. ¿Qué pintores tenés?
No, soy un ignorante total de este mundo, por eso me quiero entregar al mundo.
¿Sos el tipo
de
persona que entra a una galería o en un museo y dice, eso me gusta?
Sí.
Y no importa quién sea.
Sí, es por atracción.
Eso es...
No por educación.
Existen dos ramas del arte. Bueno, muchas ramas, no dos ramas. La gente que le gusta el arte por intuición y la gente que le gusta el arte por academismo.
No, lo mío será por intuición, bien. Si acaso.
Ahí... Entre esos dos polos hay 700 millones de ramitas, bien, como en un árbol.
Exacto.
En cuanto abra el estudio, ¿te me venís al estudio a chanchear un rato?
Genial.
Y a mirar libros, que tengo 300 libros de historia de la pintura ahí.
Genial.
Y empezamos a trabajar con eso un poco también, ¿por qué no?
De puta madre. Yo quiero hacerte la invitación, lo mismo que yo lo hago a todos mis invitados, de poder contar contigo cada tanto, from time to time, ¿no? Para que nos hagas un update de tu vida o charlemos. No solo tiene que ser... Te voy a quitar el peso de tener que hablar de vos mismo porque en realidad
no... No tengo problema en hablar de vos mismo.
No, sí, pero además te doy la libertad de que hablemos de lo que se nos dé la gana, como siempre hacemos, además.
Ningún problema, cuando quieras, acá estoy.
Perfecto. Pues nada, no en esta oportunidad, pero en próximas oportunidades... Sí. Te vamos a dar todos los datos para que online encuentres el trabajo de Roberta.
Bien, sí. En eso tenemos que actualizarlo. A ver, las redes sociales que uso son Instagram, Twitter y Vero.
¿Y cómo te encontramos?
Rob Soler Watson. Rob Soler Watson.
Entonces vamos a hacer una cosa. Cuando posteemos este programa vamos a poner los links para que la gente vaya a tus redes sociales.
Creemos que no uso Facebook, lo lamento, pero no uso Facebook. Y la página
muy
web,
sabia
la
de página tu web, parte.
Estamos en veremos todavía.
Bueno, ya todo se andará.
Todo irá dándose como deba darse. Estamos en veremos. Hay que construirla bien.
Roberta, muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía.
Gracias, Poli. En serio, es un placer. Vos sabés que soy una de tus primeras oyentes y lo escucho siempre. Para mí realmente es un placer haber sido parte de uno de los episodios.
Genial. Y además me da la posibilidad de poder salir del estudio cuando se trate de hacer una entrevista con vos. Es mucho más rico, más interesante también venir y tomarse una cervecita. No sé, estar en un pub inglés con gente que está...
Sí, pero que además el episodio de la juega fue fascinante, cómo se escuchaba el entorno, a mí me encantó cómo se escuchaba el entorno. Así que bueno, a toda la gente que está escuchando, muchísimas gracias por escuchar, y les agradezco el apoyo hacia Poli, porque la verdad que es maravilloso, es un programa.
Muchísimas gracias, Roberta. Luego te doy el billetito, como quedamos.
Dale. Así nos terminamos la sidrita y la cerveza que tenemos acá, que si no se nos va a calentar. Dale.
Bueno, nada, nosotros nos despedimos desde Union Farm, que es un pub.
Union Farm,
que es un pub que está aquí, justo en la rotonda donde está The Clock Tower, en el corazón de la ciudad de Exeter, por si alguno que está por aquí se quiere dar una vueltita y disfrutar de este lugar. Está bastante bien, me gusta este sitio.
Está muy bien. Genial. La verdad que sí.
Bueno, nada, nosotros nos despedimos de esta entrevista y prometemos volver en el futuro con nuestra querida amiga Roberta.
Con más de 10 años de experiencia en mudanzas de hogar y oficinas, sabemos muy bien lo que significa el cuidado y la protección de tus bienes. En A10 Removals hacemos todo lo que está a nuestro alcance para brindar la solución adecuada a un precio asequible
y para satisfacer todas tus necesidades.
Presupuestos hechos a medida. Hablamos inglés, italiano y español. Visita nuestra página web
a10removals.co.uk
o pídanos un presupuesto sin compromiso al 0203-096-0240 o 0796-945-8792.
Estamos asentados en la ciudad de Londres y nos movemos a todo el Reino Unido.
Y cada 15 días te llevamos a España. a10removals.co.uk.
Nos movemos contigo.
Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, emisión número 19 de Animal de Compañía, un programa que ha contado con la presencia el día de hoy de Roberta Soler Watson, una artista radicada aquí en la ciudad de Exeter, amiga, que bueno, ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para estar en el programa. Y bueno, y la hemos pasado genial, realmente. Gracias, Roberta, siempre es un placer contarles a todos que no era la primera vez que hablaba con Roberta, sino que de vez en cuando salimos a tomar un café, charlar, caminar por la city, hablar de Bueyes Perdidos, y la verdad que estuvo muy bien hacerlo para Animal de Compañía y conocer un poco acerca de sus proyectos, su historia, sus cosas, ¿no? La vida misma. Así que nada, nosotros encantados, incluso encantado de que me haya olvidado el micrófono, ¿no? Como una cosa que en principio pareciera, ¿no?, como malo, ¿no? Joder, te olvidaste el micro, que es la parte técnica más importante a la hora de una entrevista. Sin embargo, eso propició que el programa no se haga en el parque y sí se haga dentro de un pub típico inglés rodeado de locales, ¿no? Me encantó. La verdad que estamos con muchas ganas de volver a hacer otra entrevista, otro encuentro. Y compartirlo con todos ustedes, compartirlo con el mundo, ¿no? Pequeñas historias de personas que tienen mucho para contar y que se reúnen aquí, en Animal de Compañía. Este podcast que, como te digo, se ha convertido en mi rinconcito, en mi refugio. Y, por supuesto, pretendo que este refugio, este rinconcito, se convierta también en tu casa. Así que nada, para mí es un verdadero placer estar aquí cada semana. Y nada, pues ahora no me queda otra que decirte que pases un muy buen fin de semana, porque claro, este programa está siendo grabado el miércoles por la noche y probablemente lo escuches el jueves por la mañana. Ya a puertas del fin de semana, no me queda otra que decirte buen fin de semana, que la pases de puta madre, que sea un tiempo para descargar esas tensiones acumuladas durante la semana y para echarse un cablecito a tierra, ¿no? Juntarse con amigos, tomarse una copa, olvidarse un poquito del mundo y cargar las pilas para el día lunes. Los lunes siempre cuestan, lo sabemos todo, pero si pasamos un buen fin de semana, seguramente que el lunes es mucho más fácil sobrellevarlo. Así que nada, mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer. Hoy con la garganta muy tocada, estoy llegando al final de este programa a duras penas. Y espero estar mucho mejor para la semana que viene. Como te contaba, aquí en Devon, Inglaterra, la gripe está a la orden del día y a la vuelta de cada esquina. Así que nada, de momento venimos zafando la fiebre, venimos zafando escuchando todo, pero el dolorcito de garganta ahí está. Bueno, nada, ahora sí me despido, que soy muy pesado cuando empiezo y no termino más. Nos vemos, nada, la semana que viene. Cuídate, ¿vale? Nos vamos con un temita que es un pedazo de... pero un pedazo de tema que hemos descubierto en esto, en estas últimas semanas, pero que todavía no lo habíamos puesto aquí en el programa. Aquí va. Lost in You, la música de LP, sonando aquí, en Animal de Compañía. Chao, hasta la semana que viene. When you get older, plain or sane, de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.